Estúpido Nerd, patrocinado por Hormigas de Santander. Las hormigas más resistentes del mundo. Hidrofóbicas.
¿Hueva? ¿Hidrohormiga? ¿Marca?
Marca Estúpido Nerd. En el centro de investigación de Estúpido Nerd, vemos cómo las hormigas pueden sobrevivir al agua.
Vemos el efecto del agua de hormiga en el humano común.
Con guayabo.
Con guayabo.
Con guayabo terciario.
¡Nerd! Oye, hermano, ¿viste ese Estúpido Nerd?
¿Cómo dice?
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como películas de las que Boris quiere hablar. Y hoy vamos a... Hoy vamos a hablar de una película de una de las bandas más importantes de todos los tiempos. Hoy vamos a hablar de una película que no solo nos cuenta, al parecer, la historia de cómo salió Bohemian Rhapsody, sino también nos cuenta la linda historia de origen de quizás la mejor canción de Queen, pero también la más olvidada. Nos cuenta la historia de I'm in love with my car, que es, sin duda, la mejor canción de Queen, que está en las sombras, opacada por otros éxitos, por otras canciones menos importantes y menos arriesgadas. Hoy vamos a hablar de Bohemian Rhapsody, la historia de Queen y Freddie Mercury. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. Y como siempre, estamos con Diego. ¿Qué más, Diego?
¿Qué hubo?
¿Qué más, Diego? ¿Cómo está?
Como mierda.
¿Cómo está de salud? Lo veo pálido, ¿está bien?
Mire, tener guayabo es normal para una persona joven como yo, ¿ok?
Normal y joven.
Sí.
¿Cómo está romantizando el guayabo este hombre?
Son dos palabras que no sería para describir a Diego, pero...
Pero el guayabo sí, entonces una de tres no está mal.
Y con Boris, ¿qué más, Boris?
¿Cómo me les va?
¿Qué tal las hamburguesitas de ayer, Riquitas?
Muy buenas, muy buenas.
Muchas gracias.
Estuvieron deliciosas esas hamburguesas.
El que se las perdió.
Debía haber ido solo a vomitarle esas hamburguesas.
Diego y Boris son @alefrito y @ceforero o en Twitter. Yo soy @juandapo. Y recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como @estúpidonerd, Twitter como @estúpido_nerd, que estamos en SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube y demás aplicaciones de podcast, y que tenemos la maravillosa página estupidonerd.com, escrita por Boris. Y nada más que por Boris. Solo Boris. Y nadie más escribe. Ni Boris escribe. Pero ahí están los capítulos en todas estas redes para que nos dejen comentarios, nos califiquen y demás huevonadas. Entonces, empecemos con la ficha técnica de Bohemian Rhapsody.
Sí, señor, con mucho gusto.
¿Sí, caballero?
Claro que sí. De postre tenemos merengue.
De postre tenemos merengue.
De postre tenemos merengue, yeye.
Claro, porque eso es lo más Queen del mundo. Bueno, pues entonces, Bohemian Rhapsody es una película...
¿Dije Bohemian?
Bohemian.
¿Diego?
¿Es Bohemian?
Pues yo sé que es Bohemian, pero desde chiquito le he dicho Bohemian, entonces...
Pues venga.
En mi cabeza Bohemian no va a cambiar.
¿Siga?
Bueno, Bohemian
esa,
Rhapsody
esa es la otra versión. Esa es la... En la que no hay Freddie Mercury.
Hay muchos Freddie Mercury. Bueno, entonces, Bohemian Rhapsody es una película de este año, del 2018. Fue una idea que surgió desde 2008, desde cuando el manager de Queen, que en la película lo muestran, que era un abogado, tuvo la idea de hacer esta película. Entonces... comenzaron a ver cómo podían hacerla. Lo primero que hicieron fue contratar al director, que fue Bryan Singer, que es un muy buen director. Él también ha hecho Los Sospechosos de Siempre, que es muy buena. Y por algún motivo hizo dos películas de X-Men, como para mantener la línea. Y bueno, entonces contrataron a este man. El actor que iba a ser de Freddie Mercury originalmente iba a ser Sacha Baron Cohen, Borat. Fue una decisión polémica en ese momento, claro. Y el mismo Roger Taylor, el baterista de Queen, el man dijo que no estaba de acuerdo con la elección de este tipo porque, pues, primero, era un actor cómico y que no estaba de acuerdo. Y segundo, porque la película iba a ser sobre Freddie Mercury y no sobre Queen. Entonces hubo un drama, hubo pelea, no sé qué vaina. Entonces dijeron, bueno, hagamos una cosa. Usted ceda con que la película sea solo de Freddie y nosotros accedemos y quitamos a Sacha Baron Cohen. Entonces, bueno, sacaron a Borat y metieron, pues, a Rami Malek, que es el Rami Malek. Mr. Robot. Como se llame. Sí, Mr. Robot, que pues hace un... Creo que es un muy buen papel.
Hace un muy buen papel. Muy buen papel.
La película iba muy bien, iba muy bonita hasta que cuando... Empezó. Sí, porque esta película también tuvo una cantidad de tropiezos, ni de hijo de madre. Bryan Singer, el man, es muy excéntrico y muy raro en su forma de actuar. De un momento para otro comenzó a no ir a trabajar porque no se le da la gana.
Ah, verdad, lo echaron.
Sí, exacto. Entonces el tipo pues iba únicamente de vez en cuando. Supuestamente tenía problemas familiares, que tenía que atender algo de salud de alguien, no sé qué. Pero pues nunca... se especificó realmente por qué fue. Entonces, casi al final de la producción, 2 semanas antes, lo despidieron, tuvieron que llamar a un director adicional para que terminara, pues, algunos detalles, los reshoots, y pues quedó la película de esa forma. Hubo mucho miedo frente a eso porque, pues, todas las películas que tienen tanta pelea habitualmente terminan siendo terriblemente malas. Y el resultado final fue una película que está completamente dividida entre fans y críticos. Los críticos, Metacritic, por ejemplo, en Rotten Tomatoes, no la suben de 40 puntos. O sea, está muy mala. La crítica la destruye. Mientras que los fans, por ejemplo, en IMDb, le dan calificación de 9 puntos. Ah, entonces...
¿Se vino?
No.
Es bastante...
Todo lo contrario.
Ha sido muy, 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 muy polémica la película. Ha sido señalada por muchos errores históricos, porque tiene, pues...
Licencias.
Más que licencias, es casi un cover de la vida de Freddie Mercury. Pero pues bueno, en eso resultó, le ha ido bien en taquilla y pues ha generado un pico en popularidad de Queen, como era de esperarse. Entonces en YouTube, en los sistemas de reproducción de Spotify, Deezer, etcétera, la música de Queen está disparada en este momento. O sea, si ustedes tienen acciones en Queen Incorporated...
Van bien,
sí. What can we do?
Diego,
ajá.
¿Cuáles son los musitropos de Bohemian Rhapsody? ¿Lo dije bien?
Sí, está bien. Gracias. Lo pruebo.
Bohemian Rhapsody.
Bueno, en Bohemian Rhapsody...
¡Coño!
no tengo ni idea cómo empezar con los tropos. Sé cómo empezar con la sinopsis, pero no con los tropos.
Ay, está bien.
Pero bueno, no, digamos que sí, los obviamente... Obviamente hay tropos. Una cosa que sí, que tiene que ver mucho con lo que ustedes están diciendo, está el hecho de que trata una historia de la vida real de forma muy libre, digamos. Entonces, eso de por sí se puede ver en otras. Pues, ¿hasta qué punto se puede decir que una película es una película biográfica? O sea, ¿qué nivel de libertades puede tomarse antes de que deje de serlo?
Okay.
Y se vuelva como ya...
Ficción.
Inspirado en la historia.
Ficción histórica. Sí. No es algo así. Pero entonces, digamos, esa es una vaina que está constante, pero que mantiene todo el feeling, digamos. Lo que muchos dicen es que es una muy buena película de Queen, pero es una mala película de Freddie Mercury.
Yo no digo ninguna de las dos.
Porque no ha dicho nada todavía.
Exacto.
Porque todavía no hemos llegado a esa parte.
Exacto.
Entonces, pues digamos que es como en cuanto a tropo, el tropo más grande. Y la sinopsis es una chimba. Porque,
un tropo no sería...
¿Cuál?
Perdón. La historia de la banda pequeña que empieza a crecer increíblemente rápido, tienen problemas para luego mostrarnos cómo triunfan. Son amigos de verdad. Banda, equipo de fútbol, equipo de básquet.
Es más,
grupo de pintores.
¿Sabe cómo se llama? ¿Qué nombre le pondría yo a ese tropo? We are the champions. Ese tropo es el We Are the Champions.
Vamos a sufrir, vamos a tener problemas en la mitad, pero el amor...
Pero más que tropo, eso no sería como la plantilla del guión, porque pues sí, es lo que usted dice, Juan Dapo, pues cierto, esto se repite en todas las películas
sí, pero
del
es que,
mundo.
Pues es que eso es, ¿eso lo que sí hemos, es un tropo? Pues es lo que hemos dicho. Sí es un tropo en el sentido de que es un elemento que se puede ver en distintas historias y que las interconecta en nuestro imaginario colectivo. Entonces, sí, o sea, es un tropo grande, hay distintos tamaños de tropos.
Un tropote.
Y la sinopsis es una chimba porque estamos hablando literalmente de una banda de desadaptados. Todos. Nada, simplemente pues la historia de Queen y de cómo empezó, cómo Freddie Mercury entró a la banda y cómo llegaron a la fama y todo se fue al garete y luego se reunieron y todo fue hermoso.
Fin.
O sea, es que sinopsis no se puede dar más que eso. De eso se trata la película.
Listo.
Sí, más que sinopsis de ver el artículo de Wikipedia de Queen.
Gracias, ahí va. Entonces, recuerden que después de la cortinilla vamos con todos los spoilers de Bohemian Rhapsody o Bohemian Rhapsody o Rhapsodia Bohemia, como le quieran decir.
Rhapsody Bohemia, esa es la versión de Molotov de Bohemian.
Rap y soda Bohemia.
Y sin muy más, chistoso. Vamos con Bohemian Rhapsody.
Gotta leave you all behind.
Bohemian Rhapsody es una película, en lo que yo creo, en lo que me parece, hecha con una lista de datos curiosos de Queen, una lista de BuzzFeed de cosas que no sabías de Queen, y ese es todo el guión armada muy extrañamente. Es como, te muestran el origen de las canciones. No, no es cierto. Es como, ¿sabías que Bohemian Rhapsody salió de tal lado? Y muestran esa escenita y luego ya concierto de eso. Muestran la escena de We Will Rock You, 2 segundos de escena, bueno, 2 minutos de escena y luego canción. Así, no hay un culo de historia en las canciones. La historia de Freddie Mercury es una historia que podía ser un drama familiar, no lo es. ¿Podría ser un drama de la vida de una banda? No lo es. ¿Podría ser un drama de...?
A mí me molesto que lo que está diciendo, porque usted está robándose mis líneas, Juan Dapo. Yo soy el que habla así.
Lo siento, pero yo la vi y...
¿Es verdad? ¿Usted quién es? ¿Boris? ¿Con el pelo sí, azul?
Blue Boris.
¿Blue Boris?
¿Qué es Boris de Blue? Todos modos. Pero es una película que, eso sí, es mejor que Venom. O sea, es una película que no aburre, pero es lo que digo. Los fans la aman y los críticos la odian. Yo no estoy uno en ninguno de los dos. No soy crítico y tampoco soy un fan de Queen. Y cuando la vi, salí pensando, esta película... ¿Para quién es? Para no mí. Es para un fan, porque no le está contando nada que un fan no sepa. Ni le están contando, ni le están haciendo sentir así como, ¡ay, sí, Queen! Porque no siento que le den nada más a un fan. Y para los críticos, tampoco es para destruir la película y darle 40 puntos. Tampoco es una película mala. O sea, es una película hecha como para los que han escuchado la banda y van y la ven y cool. Cool Queen, voy a ir a buscar I'm in love with my car, que es la única revelación.
Pues, weón, precisamente lo que usted está diciendo de no saber a qué público va dirigida y con lo que comentó al principio de la plantilla del guión, todos estos biopics, todas estas películas biográficas de bandas funcionan exactamente igual. Usted vea Amadeus, vea The Doors, vea Walk the Line, la de Johnny Cash, vea Ray, vea cualquier de estas películas Selena. Musicales. Selena. Y siempre es como el mismo estilo, que es de... Arranca muy rápidamente como de niños que tienen alguna dificultad o algún talento y entonces como que lo explotan, viene su momento de fama, hay un momento de crisis, porque siempre tiene que haber un momento crítico, hay una historia de amor después de eso y una cumbre que habitualmente es un concierto o un evento pues trascendental. Todas funcionan exactamente igual. ¿Cuál es el problema? Queen en la vida real nunca tuvo un momento de drama. Y ese es el problema. La historia que muestran en la película es muy diferente a la historia real de Queen. Por ejemplo, Queen nunca se separó. Y aquí en la película demuestran como el momento dramático es cuando Freddy dice, me mamé, me van a dar $4 millones, me voy a hacer 2 discos solistas. En la vida real, nunca se separó Queen. Él dijo, voy a hacer un par de discos solistas. Todos dijeron, hágale, porque estamos mamados de estar de gira por 10 años seguidos. Tomémonos cada uno un tiempo. Brian May terminó su doctorado, este otro man siguió haciendo sus cosas, no sé qué vaina, y fueron amigos. Que no, que vamos a presentarnos al Live Aid y supliquemos a que nos presenten. No, marica, Bob Geldof los anunció sin que ellos hubieran confirmado antes. De hecho, o sea, se dan muchas libertades para que la película funcione de forma más dramática. Eso quizá, ese puntualmente es el punto que critican más los críticos. Y es cierto lo que usted dice, un fan fuerte de Queen. Yo no soy súper fan, pero sí me gusta mucho la banda y conozco de la historia de la banda. Uno dice, mierda, esto es falso. Esto no existe. No existe el representante que los negó, que dijo, váyanse de mi disquera. Eso no existe.
Pero valió la pena su existencia completamente. Solo
claro,
por el
entonces la película, yo creo que es eso lo que también decía
sí,
Diego.
Valió mucho, güey.
Es un cover de cómo es la vida de Queen. No tenían que darse unas libertades porque, marica, la vida de la banda de Queen no es divertida. Y después del Live Aid del 85 es que comienza todo el drama de la vida de Mercury, porque Mercury se entera en el 87, que tiene SIDA, no antes. Todo lo dramático pasó después. Entonces, si el punto cumbre iba a ser el concierto, tenían que comenzar a meter, y sí, ¿cuál es el punto entonces de hacer esto una película basada en la vida de Freddie Mercury o hacer la biografía de Freddie Mercury?
Que la vida de Freddie Mercury sí daba para hacer una película muy interesante y muy dramática, o sea... No solo tienes el problema de su origen, o que en la película intentan como mostrar que tiene como un conflicto con su origen, con sus padres, que son muy tradicionales, bla, o irnos por el camino de todo lo que es tener SIDA en esos años iniciales, y para alguien como Freddie Mercury, todo este drama. La película se queda, o sea, el drama familiar no lo explotan muy bien, y el drama del SIDA tampoco. Y el drama de la banda es como, estamos bravos contigo, Freddy. ¿Puedes irte un momentico?
Lo quería sacar. Bueno, ya entras y somos amigos.
¿En serio? ¿Esa fue la solución del drama? ¿Esa fue toda la solución?
Mi sensación fue que esa película hubiera podido ser muchísimo mejor de lo que fue si hubieran decidido algo.
Parce, tengan en cuenta que tanto Roger y Brian, o sea, el baterista y guitarrista de Queen, son los productores de la película. Y ellos autorizaron su imagen y son asesores y no sé qué mierda. Yo creo que para lograr eso que usted dice, tenía que haber sacado a estos dos manes y que únicamente haya sido Mary, que es la actual dueña de la mitad de los derechos de Freddie Mercury, de hecho, que ella hubiera hecho la película por su cuenta. Esto es una película que tocaba sí o sí meter a Queen y tocaba darle protagonismo a estos manes.
Pues que podía, o sea, en la vida de Freddie Mercury podían tener mucho protagonismo, pero es que no es una película ni de Freddie Mercury ni de Queen.
Pues claro, es que, huevón, eso le pasa, lo que le pasan a muchas bandas, que un elemento de la banda es más grande que la banda en sí. O sea, le pasa a Kurt Cobain con Nirvana. O sea, es mucho más grande la leyenda de Cobain que Nirvana. Los hermanos Gallagher con Oasis.
Dave Grohl con Foo Fighters.
No, al contrario, me parece que Dave Grohl no es tan grande como la leyenda de Foo Fighters. Me
sí.
parece. Thalía sí es más grande que Timbiriche.
Que Foo Fighters.
Eso sí.
Entonces, pues sí,
¿cuántas pues sí. novelas tiene Foo Fighters?
Pues sí, pues, sí, ellos no tienen una trilogía de las Marías. Pero.
Yo tengo un documental muy bueno.
Y Proyecto 1 la pone como el tope de la vieja buena cuando uno está borracho.
Exacto.
Sí, sí, ya, sí, Proyecto 1 lo dice ya.
Magic One sabe lo que dice.
Entonces, claro, sí, sin duda, Freddie Mercury como leyenda es mucho más grande que Queen. Es un showman, pues, impresionante, un artista ni el hijo de puta. Pero quizás entrar únicamente eso de la vida de él, primero se vuelve un poco morboso, ¿no? O sea, siento yo que mostrar la vida de Freddie Mercury solo porque era una persona, pues, que tuvo sida en la época cumbre de la fiesta gay de la liberación sexual en Estados Unidos, pues, marica, es como morboso decir, como yo quiero ver cómo fue este asunto del sexo y de la vida privada de este man, porque es lo que me llama más la atención. Me vale mierda cómo canta, me vale mierda su banda. Yo quiero ver es cómo se pringó de sida, más o menos.
No, yo no quería ver eso. Yo digo,
eso es lo que usted acaba de decir. Usted dijo que quería ver a Freddie Mercury cómo el sida entraba en su cuerpo. No. Usted dijo, yo quiero ver, usted quería ver Cells at Work versión. O sea, quería ver las células. O sea, quería ver células en el cuerpo de Freddie Mercury peleando contra el virus.
No.
¿Usted quería un anime?
Yo no quería nada de eso. No quería Ozzy Hendrix de Freddie Mercury, sino el drama personal y familiar que puede ser la vida de alguien famoso con el SIDA. No quería verlo morboso de cómo se contagió, pero...
Es cierto, hay una miniserie muy buena que si tienen tiempo de verla, que se llama Behind the Candelabra, que es la vida de Liberace, que es un músico también mucho más flamboyant, mucho más gay que Freddie Mercury. Y ahí manejan ese asunto como de su vida personal, romántica, sexual, pues de una forma mucho más elegante y más compleja. Bueno, de todas maneras es una miniserie, o sea, varias horas de desarrollo. Esta es una película de 2 horas para todo público. Sin duda está diseñada para ganar plata. Esto no es una historia para contar una revelación gigante sobre Queen. Esto es una película...
¿Usted le dice crispetera?
Es una película crispetera, es un blockbuster, sin duda. Sí. Entonces, no sé si de pronto lo que alguna gente buscaba era específicamente un documental sobre la vida de Freddie Mercury.
Pues hay, y vayan,
los
y vean.
Son mejores.
Y son...
Pues, son
mejores que la película son.
Diferentes. ¿Mejores en qué sentido, weón?
En que son más emocionantes en muchas partes. Marica. Pues es que no puedo nombrar uno, pero...
Ok.
O sea, es que...
Yo me gocé mucho la película. No, yo disfruté muchísimo la película.
Bueno, muchísimo no, pero...
No, sí, yo la disfruté también, muchísimo, pero muchísimo.
A mí,
marica, yo canté
mucho
toda esa hueputa película.
No, porque eso es... O sea,
no, sí, yo lo hice y lo hice
si
todo el tiempo.
Cortaban las canciones.
¿Cómo?
Cortaban las canciones en
pues cantaban
las
una película, además.
O sea, también hay un género que se llama musical.
Pero no lo
que
es.
Que no es lo mismo.
Pero ¿por qué esta película no es nada? O sea, no estoy diciendo que la película no me gustó. La película me gustó. Me parecieron... Lo que más me gustó de la película son los momentos de amistad que muestra. Eso sí es chévere. Cuando ellos están en este sitio alejado, como granero extraño.
Tuluá.
Parce.
En Tuluá.
Qué chiva.
Esa parte es muy bonita.
Del putas,
es como cuando están cantando los altos de Bohemian
Rhapsody. ¡Galileo! Rhapsody.
Como, marica, ¿qué más quiere? Más alto, más alto.
¿El montaje del gallo? Esa toma merece un Oscar.
Todo eso es muy bonito. Cuando ellos son amigos, muy
putas,
amigos,
muy
haciendo lo que se les da la gana, eso es muy del putas. Pero si era un poco... Coitus interruptus las canciones.
Pues Sí, igual siento que se desquitaron con eso con la presentación del Live Aid.
Y faltaron un par de canciones, porque la presentación completa es de 20 y pico minutos.
Ah, obvio, obvio.
Pero sí, sí, pero
estuvo. Pero pues digo, la presentación del Live Aid alcanzaron a hacer tres, casi cuatro canciones casi completas.
Sí, eso sí es una chip.
Y, marica, en serio, había momentos en que uno decía, estoy viendo a Queen, en esa parte específica. Porque, ¿qué cast?
Pero antes de ir al cast, hablemos del Live Aid.
I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the bandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo Figaro,
Magnifico.
I'm just a poor boy, nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah, no, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah, we will not let you go.
Let me go!
We'll not let you go.
Let me go!
We'll not let you go.
Let me go!
Oh, mamma mia, mamma mia.
Mamma mia, let me go.
Marica, qué gonorrea esa producción. Qué gonorrea. Era calcado.
Impresionante.
¿Sabe qué es lo
y
más
eso me decepcionó un tris? Lo siento, hoy estoy muy Boris. ¿Por
sí,
qué?
Tan mamón.
O sea, es muy teso, pero ¿dónde está mi boina de Boris? Pero no me da nada nuevo. O sea, ¿por qué quiero ver una representación calcada si puedo ir a YouTube a ver
que estaban sintiendo las células de Freddie Mercury en el momento de Live Aid? Estaban rockeando con él.
Es cierto.
O sea,
no
le quito valor a la producción, a lo teso que es, pero es tan calcado y las escenas nuevas son tan bobas que es como ellos mirando a Freddy. O el man, logramos el millón de dólares.
Sí.
Como,
bueno, de paréntesis, Bob Geldof, tanto en la película como en el real, es un idiota. O sea, chequeamos a Bob Geldof como el idiota más grande del mundo. Bien, no hay
y
problema.
Es tan calcada que no me da nada nuevo, que es como, ya hay un video de esto. Que es real, que es más emocionante. Entonces,
no,
igual,
o sea, ¿sabe qué es la? Bueno, primero, y lo una cosa muy cool es que esta secuencia se hizo el primer día de grabación. Ellos arrancaron la grabación de la película con el concierto en Wembley, en el Live Aid. O sea, monstruo.
Sí.
O sea, arrancar con eso, arrancaron con toda. Primero. A mí me parece, por ejemplo, que la producción tiene detalles, es que los efectos especiales del público se ven falsos.
Sí.
Se ve mucho espíritu. Se ve como si la imagen la de ola. Freddy estuviera recortada. Sí, la ola, la toma aérea como de la ola es como, marica, inviértanle un poquito de... suéltenle un poquito de billete de efectos especiales. Ahí sí se ve falso, se ve raro. Es cierto que hubieran podido mostrar más. O sea, como, ¿qué pasó antes? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó en backstage? ¿Qué estaba pasando?
Algo
en
diferente.
Ese es cierto, sin duda. Pero, ojo. Bueno, creo que también la plantilla de los biopics y de esas películas musicales tienen ese pecado. Vea Whiplash. Whiplash también termina con un concierto célebre, como que no me quiere mostrar la historia alrededor, sino únicamente el músico tocando batería y desquitándose de su profesor. Vea ese Mr. Holland Opus, también un concierto en el parque, no sé qué mierda. Le Concert, el concierto que es una película hermosísima con la hermosísima Laurent, la francesa de Bastardos sin Gloria. Ella es una violinista y también el momento cumbre de la película es un tearjerker, lo llaman. Es el momento para que uno lagrimee. Es un momento tan lleno de emoción y de júbilo que el objetivo específico es eso, que el público se vaya feliz con una imagen de alegría, de dicha. Imagínense que hubieran hecho la historia de Queen como un poco más fiel. Hubieran hecho el concierto de Live Aid y luego comentan la historia del SIDA. Luego comentan los problemas de salud que tuvo él. Luego comentan que se dedicó más a su disco solitario con Montserrat Caballé, que es un desastre de disco. No funciona. O sea, usted lo suben mucho en un concierto y luego lo bajan. Pues no, marica. Aquí tienen que dejarlo arriba a uno en la película. Mm. Y tanto que el resto de historia lo muestran es como un... Y Freddie Mercury se murió. Y no jodan. Y Brian May es un doctor en astrofísica y es un nerd gigante. Ok, a la mierda. Y se acabó el tema. Sí es un defecto de estas plantillas de las películas musicales que siempre terminan con un momento cumbre muy alto. Pero es bonito. O
no,
sea,
sí.
O sea, si usted le muestran como el detrás de cámaras, ¿qué pasó en el Live Aid? ¿Qué más hay? O sea, listo, la historia de Mary, la historia de Hutton, que es el novio con el que terminó su vida, Freddie Mercury. No sé, no, marica, dejen, porque es el concierto muy teso y lo están recreando y funcionó increíble. Y sí, lógicamente, usted puede buscarlo en YouTube, pero no tiene la misma cantidad de cámaras y no tiene como el despliegue
cinematográfico. Pero es más emocionante. O sea, es que el despliegue cinematográfico...
Yo no estoy de acuerdo en que sea más emocionante.
Es real.
Marica. Pero si usted lo ve a una sola cámara, tres cámaras de producción están alejadas con un sonido en vivo.
Usted hace un podcast sobre cosas geek. No puede venir a decirme que porque es real es más emocionante.
¿En un concierto de Queen? Yo, marica, podría decir que sí.
Toda la razón por la cual existe esta película es para crear una narrativa que estalla en ese concierto, como dice Boris. Obviamente no es fiel a la realidad, porque la realidad no tiene lógica narrativa, no es verosímil, no funciona para contar una historia.
No vende.
No vende, y pues no funciona para eso. Entonces tocaba tomar esas libertades. Pero, ¿cómo la película fue construyendo hasta el momento del Live Aid? Y lo que uno siente en ese momento del Live Aid, si uno realmente está invested en la película, cosa que usted no hizo porque usted es un amargado.
¡Que sí!
No lo hizo y no lo diciendo. Acaba de demostrar.
No,
lo que uno siente cuando ve esa presentación como la hicieron ahí del Live Aid es más emocionante que ir a ver el concierto normal.
Yo empecé diciendo que era tan teso que no me había dado nada nuevo. Que el cálculo era tan teso que no me estaba dando nada nuevo.
Y ese lo mandapo porque yo hablo así normalmente.
Y es cierto. Y esa es la crítica. No estoy diciendo que el momento no haya sido emocionante. No estoy diciendo que el momento no haya sido una putería.
Pero lo que Boris está diciendo es que
no aporta.
Pero lo que Boris está diciendo es que sí aporta cosas. Y aporta cosas en el sentido de lo que la película vino construyendo hasta ahora. Usted va a ver el Live Aid, el concierto normal. Solo por ir a ver el Live Aid, usted no va a sentir en ese momento el peso que siente con la película. Porque usted no va a sentir, por ejemplo, cuando Freddy empieza a tocar Bohemian Rhapsody, y de repente canta, y canta bien, y se ve la cara de alivio de los demás de la banda y todo eso. Eso usted no lo ve en el Live Aid.
Okay.
Eso no pasó en la vida real,
porque no pasó. Exacto. Porque como eso no pasó, o sea, sí está muy calcado, pero viene con el peso de toda la historia que se ha contado, y eso le da una carga emocional que no tiene el Live Aid normal.
Ok.
Porque el Live Aid no tiene una narrativa detrás.
Ok. Punto para Boris.
Gracias.
¡Fue putazo! ¡Lo expliqué yo!
Pero lo explicó usted, pero lo dijo Boris.
Ok, soy Team Boris.
¿Es cierto? Bueno.
15-0. Acaba de decir que es tenis.
15 Love. Entonces, estos biopics musicales, es que en serio, todos cometen el mismo error. Todos tienen ese mismo esquema. Incluso los fake, como Almost Famous, casi famosos, es la misma mierda. O sea, de hecho, eso me parece que es una especie de crítica muy interesante. Es como, no necesitamos esperar a que se muera el The Doors, o que se muera Freddie Mercury, o que se muera Kurt Cobain, o que, no sé, dentro de poco se muera Paul McCartney. Podemos hacer una historia sacada de la nada y funciona exactamente igual. La vaina es que aquí tiene un valor agregado. Es que, puta, Queen es una chimba. Y en vivo son increíbles. Imagínese.
Eran,
sí, porque ahorita con el otro... No existe, o sea, Queen después de Freddie Mercury ya simplemente no existe. Pero el gran valor que tenía Queen como banda de rock era su performance, su show en vivo. Eran muy experimentales, sí, sin duda, era una putería, pero ¿quién se da cuenta de eso escuchando un disco? A menos que uno sea pues una persona que lee mucho, o que sabe mucho, o que a simple oído dice como esta guitarra no suena normal, sino que suena que tiene un trapo encima, ¿no? ¿Cómo diablos vas a ver eso? Sí. Solo si uno lee, lo encuentra. Entonces, si el valor agregado de Queen era las presentaciones en vivo, porque este man en serio... Yo insisto que es el showman más grande de la historia de la música, muy por encima de Michael Jackson, de Madonna, de Proyecto Uno, que son muy buenos en vivo, de hecho. Entonces, claro, tenían que explotarlo de alguna forma y tenían que mostrar eso, esa vaina. Y pues Live Aid era el momento pues ideal para presentarlo. ¿Qué otro momento podría ser el momento cumbre de una película como estas? O sea, la muerte de este man o su relación con alguna otra persona, o otro momento tearjerker abrazándose con el papá después del concierto o antes del concierto. Imagínense que lo hubieran terminado
que también fue
así.
Un momento re bonito.
Eso fue un momento
fue
re
momento
bonito.
Pero imagínense que entonces la película se hubiera terminado ahí. O sea, como listo, papá, y voy a cumplir con mi buena voluntad. Que en la vida real no es tan así, porque de nuevo, Bob Geldof los llamó y ellos dijeron como, marica, nos tocó cuadrar toda la gira que estamos haciendo por culpa de este hijo de puta. Y no fue como tan de, papá, mis buenas acciones. No, es como, nos tocó cantar. Pero en fin, digamos que es un momento bonito y se abraza con el papá y las buenas acciones, estas vainas. Imagíneselo a lo película de béisbol estúpido, que se acabara ahí, el momento emotivo, y mostraran el concierto en off. Es como, no pasa nada ahí, sino no pasa nada. Tenían que terminarlo de una forma muy arriba y en el concierto, pues, qué puta.
Sí, yo diría, Incluso yo me iría por que para mí el protagonista de la película es la música de Queen. No necesariamente la banda, no necesariamente Freddie Mercury, pero lo que sí siempre está ahí, lo que siempre mueve más que todo emotivamente y todo eso, es cómo usan las canciones de Queen y los momentos que usan las canciones de Queen y la forma como, sin dar demasiados detalles acerca de la composición, igual sí muestran un principio del proceso y luego la reacción en el público de cómo sucede eso. Y cada una de esas canciones acompaña un momento de la historia que se está contando.
Sí.
Que eso ahí me parece ya, muy cool.
La parte de este Marica, la historia, hombre hablando con Mari y que sale, que suena de fondo de Love of My Life.
Exacto,
en el concierto
esa es la que iba. Love of My Life es una canción, de por sí la canción es súper linda, súper fuerte, pero Love of My Life sí es una canción de amor, pero además es la canción que acompaña todo el proceso de realización. No, momento, esa palabra solo funciona en inglés, realization. De darse cuenta de Freddie Mercury de su homosexualidad. Lo cual me parece muy frito que la canción que él le compuso al amor de su vida, que era Mary, sea la que funciona como el momento de revelación para su homosexualidad. Eso me parece un detalle muy teso. Y eso pasa con varias canciones. Bohemian Rhapsody lo que hace es mostrarla ahí lo experimentales que eran y lo mucho que ellos no iban a dejar encasillarse musicalmente.
Y lo muy buen amigos que eran.
Que por sí sí es que... Y que luego eso resuena un poco cuando están en la... En la escena cuando Freddie Mercury se está disculpando con ellos. Que les dice, tuve un grupo de gente a los que yo les dije qué hacer y ellos lo hicieron. Y eso fue una mierda.
Y ese fue todo el problema.
Y ese fue todo el puto problema. Porque sí, realmente uno lo que ve cuando ellos componen canciones es que dicen, no, huevo, no, eso no va, eso no funciona. Y pelean y discuten y ¡pum! Sale una obra de arte. Eso es muy teso. Entonces es la música como la que une realmente todo esto. Que sí, que no es pegado a la vida real, que sí, que es un montón de libertades creativas, pero eso es lo que le da una cohesión narrativa que sí, uno sí, necesita para una historia como esa. De nuevo, no es una historia revolucionaria, no se sale del molde en ningún momento ni nada, pero, no sé, digamos que a mí me pasó la que a Boris le pasó con Your Name. ¿Cómo? No, mi cerebro se desconectó.
Ah, ya.
En la parte racional.
Todo es perfecto, Marica, en esta película.
La parte racional se me desconectó y yo simplemente estaba ahí para que me llevaran por el ride que es la música de Queen. Punto, weón. Y lo hice y fui muy feliz viendo la película así. A mí me pasó eso. O sea, hasta ahorita que hablo con ustedes es que digo, ah, sí, sí, es tal cual una película de este, he sacado un molde, sí, es verdad. Todo eso yo no lo había visto. Yo, la verdad, yo sabía que iba a llegar aquí a primero oírlos a ustedes para que me dijeran qué fue lo que vi. Porque ayer cuando salí de la película, con la persona con la que yo fui a verla, yo le decía como, yo mañana tengo que hablar de esta película y no tengo ni puta idea qué voy a decir. Porque todavía estoy en un estado como de euforia que no me deja verla objetivamente. O sea, no tengo ni idea qué vi, solo sé que me sentí muy bien. Y eso fue lo que me pasó y por eso, pues para mí la película fue del putas.
Yo no diría que para mí la película fue del putas.
Porque usted no tiene coras.
Pero me deja terminar. Pero sí, sí me emocionó, sí me gustó. Las críticas que le hice es como de...
Tiquismiquis.
De tiquismiquis, realmente. Pero sí, la crítica más grande que le tengo es como... Que todo funciona y todo es muy chévere. Pero en momentos quería ver más de algún problema y no me lo daba. Esa fue la única... ¡Ah! ¿Me estás mostrando todo el drama familiar? No, no, esto no va. Ok. ¿Me van a mostrar todo el drama de la banda? ¿Cómo se va a separar? Y la resolución es recula. ¿Me van a mostrar todo el drama con Mary? Y también es reculo. Es como, ¿por qué no haberse enfocado en una historia de la banda?
Sí, el único drama así como fuerte que muestran es... Freddie Mercury librándose del hijo de puta ese.
Sí, con la escena Tenan bajo la lluvia, sí. Punto.
Uy, GIF. Sí. Pero marica, que ser tan detestable, weón.
Qué chimba. Marica,
que
ama ese
bien
personaje.
Hecho ese villano, weón.
Sí, el villano es...
Y de nuevo.
Re hijo de puta. Uno lo escuchaba hablar por teléfono y es como, este hijo de puta.
Y luego en la entrevista, weón, y este cabrón de mierda.
¿Que nada de eso pasó?
Exacto, eso es lo que estaba pensando. Estoy seguro que no. Pero no. Para la estructura narrativa,
sí,
la película funciona perfectamente.
Sí, el man, en la vida real lo que hizo fue que el man publicó en un periódico diciendo que dos amantes de Freddie Mercury habían muerto de SIDA. Y fue como en el 89, después del Live Aid. Y ahí fue cuando Freddie lo despide. Pero, vale, la libertad creativa. Quizá, y ahí sí coincido completamente con Juan Dapo, quizá sí se descacharon en meter tantas historias en una película tan corta. Hubieran podido quitar la parte de la familia, por ejemplo.
Sí.
Porque no va nada, sí, ok.
Del fucking Paki. O sea, ¿para qué insistir tanto?
Claro, sí, ese, porque eso tampoco, pasó, yo tampoco pensé que iba a ser una historia de racismo primero. Y además que no era de Pakistán, era de Tanzania. Además,
pero marica, no, momento. Estamos olvidando la mejor parte de toda la película. Cuando a Littlefinger le hacen la Littlefinger, weón.
Uy, sí.
Marica.
Que lo traicionan en la
limusina. Que lo traicionan en la limusina. Porque todo Game of Thrones, este hijo de puta, se la hace a todo el mundo. Y, pues, fue muy bonito ver cómo de repente le clavan la puñalada trasera. Porque yo decía, marica, yo sé que este no es el mismo personaje, pero usted se lo merece, hijo de puta. Ojalá en todas las películas que salgan de aquí en adelante le hagan la misma.
Sí, de pronto hay otras películas que sí se centran más en una cosa. Walk the Line, que es la de Johnny Cash, es muy bonita. Esa película es muy buena. Se centra sin duda en la música, en la relación de Johnny con la esposa, que no recuerdo el nombre, que fue una relación muy tormentosa. Difícil. Sí, fue terriblemente tormentosa. Y de pronto en el alcoholismo y en los problemas del man. Tres temas, se acabaron. No vamos a más.
Y como hilados, como
claro, van hilados, sí, exacto. Aquí sí se meten es con la banda, con el manager, con el abogado, con la disquera, con el este otro man, con John Hutton, que la historia de John Hutton es mucho más bonita que lo que muestran acá. De, usted como que lo contraté para una fiesta, me cogió una nalga, nos volvimos amigos. No, es como, bueno, no está bonita, de hecho. Freddie Mercury se lo encontró en un bar. Se hablaron y se perdieron. Años después se lo volvió a encontrar un barijo como, bueno, ya estando en eso, pues retomemos esta relación. Fue como, ah. Pero pues sí, todo el apoyo que le da Hutton al final de la vida a Mercury, sí es muy bacana de ver. Sí mezclan demasiados temas. Yo siento que ahí la culpa es de los músicos de Queen. Tenemos que darnos un poco más de protagonismo. Nosotros somos Queen, no es la vida de solo Freddie Mercury, sino
la película,
aquí estamos, brillemos un poquito.
La película se llama...
Quitarlo familiar no le quitaba a Queen.
Exacto, pero sí, de bueno. Pronto pudieron haberse centrado un poco más en algunos temas, es cierto, porque desarrollan cosas muy rápidas. Cuando comenzaron a hablar lo del Paki, yo pensé, ok, esa historia tiene como un trasfondo racial o social, bacano que lo desarrollen, pues no.
Está ahí.
Sí, y Paki, ok, pero pues él era de Tanzania y la familia era la India. No entiendo por qué Paki, pero bueno, vale.
Pues por Because racismo.
Sí, exacto. Eso sí falló. Vale, sí, punto para Juan Dapo. 15 Old, pues pronto hay películas, biopics que logran mejor desarrollar esa historia. O sea, así, ni modo. Véanse El Concierto, es una gran película. No es un biopic, pero sí es una película musical así también, con una historia de crecer, de drama, y que al final termina en un momento muy asombroso, tearjerker. Saludo a mi hermano que lloramos juntos viéndola. Es muy bonito el final.
Está llorando bastante,
¿verdad? Ah, sí, huevón. Uf.
Y con las películas también.
En especial.
Hablemos un poco de...
Brian May.
El casting.
Brian May.
Del trabajo de Ryan Malik y de la producción de la película. Que más allá de si el guión es bueno, si la película ta.
Es una de las películas mejor casteadas.
Marica,
punto, sí. Huevón. No solo porque además son igualitos, sino además que buenos actores. O sea, para haber asumido el papel de la forma como lo hicieron... Marica, había momentos en los que, o sea, yo me vi Mr. Robot, yo sé que ese man es el de Mr. Robot. En ningún momento pensé en Mr. Robot mientras estaba viendo la película.
Y eso es que es el que menos se parece.
Y eso que es, exacto. Lo que pasa es que el man personificó a Freddie Mercury con toda, weón. Pero bueno, hasta Jim Hutton, sí, que al final aparece una foto de Freddie con... También es idéntico, weón. Pero a mí en serio que me sorprendió fue Brian May.
Marica, es que parece el hijo, huevón.
Qué
es real. Idéntico, idéntico. Y estaba viendo las fotos del actor, que no es un actor muy conocido. O sea, tuvo que haber un proceso de maquillaje fuerte en esta vaina, porque no se parecen en la vida real. Pero, marica, el pelo, la cara de estos huevones es
impresionante.
Y sí, el casting es muy bueno. Aparte del protagonista, sí, ninguno es un actor reconocido. Bueno, Mike Myers sí es reconocido.
Marica.
Yo no lo vi. O sea, Mike Myers es Austin Powers.
¿Sabe yo cuándo lo vi? Lo vi cuando decía, esta canción no es una canción que los adolescentes vayan a ir escuchando en el carro y moviendo su cabeza. Y yo en ese momento,
¡ah, Saturday Night Live! ¡Tú eres Mike Myers, maldito!
Sí, es como, ¡usted fue el que lo hizo, weón! Marica, no parece, solo weón. Por ese comentario, solo por ese momento para mí, ese personaje tenía que estar ahí. Y yo sé que era un chiste interno y esa es un chiste reculo. Pero, marica, solo porque desde que yo vi la película de Wayne's World he pensado, yo no voy a morir feliz hasta que yo tenga un momento como ese con esa canción en un carro, weón. O sea, eso tiene que pasar en mi vida. Y ahí sí, el man medio borracho atrás, que para lo único que se levanta es para ¡Galileo! ¡Güey puta! Todo eso tiene que pasar.
Usted es el borracho.
Obviamente.
Listo.
Road trip a Tuluá.
Pero sí, marica, el elenco se fajaron, güey. Se fajaron hasta en detalles como el de los gatos, porque en serio, Freddie Mercury. Ay, marica, bonito, no sé, cuando yo lo fui a ver, también salía primer plano del gato y todo el mundo. No importa la historia de Freddie Mercury, pueden hacer una película de una hora y media de primeros planos de gatitos y, marica, vende.
Marica, me acaba de... Ya,
pero ahora, ese no es el documental nuevo de Netflix de Puppies and Kittens, que es como, queremos que sea un éxito instantáneo. Perros. Ok. Y ya revolucionario. Perros bebés. ¡Y gatitos!
Marica, eso es muy South Park. Perritos del mundo con cámara, en primer plano con cámara de gran lente, con gran angular.
Yo solo diré que Avengers 4 tiene que ser así.
Con perritos.
Sí.
Y gatitos.
Son solo perritos y gatitos disfrazados con ropita como de los Avengers. Marica, imagínese un gatico pero con un guante grande. ¡Marica!
Porque el gato es Thanos, me parece.
Marica, pues sí, Thanos obviamente. Es un gato toda la puta vida.
Sí, el Capitán América tiene que ser un perro. O
sea, y como siempre nos desviamos del tema así como...
No solo es un perro, es un labrador dorado.
¿Como Mr. Peanut Butter?
Sí. Es que Capitán América es Mr. Peanut Butter. Y todo el mundo sabe que Black Widow es Diane.
¡No!
Sí, weón.
Detalles que son muy bacanos y que, curiosamente, los no conocedores de Queen, incluyendo algunos críticos, y me pareció muy mal porque lo leí en la revista Rolling Stone en inglés, decían... Este man exagera con los dientes, como hijo de puta.
Marica, ha visto Freddie Mercury.
Marica, la revista NME, creo que fue inglesa, hizo un artículo diciendo como, marica, tenemos miles de videos donde este hijo de puta se la pasa todo el tiempo jodiendo con, como con un tic que tenía, como si tuviera crispetas entre los dientes, algo así. Porque es que Freddie Mercury decía eso, el marica de verdad nació con más dientes de lo normal. Entonces el man no se acomodaba, lo criticaron mucho y le dijeron, arréglese la puta jeta ya que tiene toda la plata del mundo. Y el man decía, no, porque me da miedo que se me tire la voz. Y por eso nunca se arregló la boca este man. Pero ese tic que tenía y que muestra durante toda la película este actor, marica, es calcado, es idéntico, o sea, brillante. Este huevón se hizo una actuación violenta. El coreógrafo que durante un tiempo trabajó con Queen participó. El trabajo de voces es una cuestión de edición de sonido muy violenta. Porque sí, pues sí, el cantante obvio, no canta,
pues,
así, sin duda.
Pues que llegar a ese rango, al rango de Freddie Mercury.
Y las voces son de un cantante canadiense. Y de unas pistas también que tenían de Freddie Mercury. Marica, el trabajo de edición de audio. Si estos hijueputas no se ganan un Oscar por edición de audio, nos robaron, porque es impecable.
Nos robaron.
Me subo en el bus.
Porque estúpido nerd hace parte de las células de Freddie Mercury. Me puta vida.
Este tipo de películas biopic, biográficas, son muy casa Oscar.
Sin duda.
Y este man hace un gran papel.
Sin duda.
O sea, tendrá... Boris, usted que es mi experto en la academia, ¿será que habrá una nominación para Rami Malek a Mejor Actor?
Marica, hasta este
momento...
Al menos
una nominación, no el Oscar, pero...
No, hasta este momento sí, pero acuérdese que todas estas películas duras de Oscar se estrenan en diciembre y en enero en Estados Unidos. O sea, todavía no se puede cantar victoria, pero hasta momento...
O sea, es un...
Marica, es impecable, bueno. El papel que hace este man...
Sí, marica, él y Ryan Reynolds por Deadpool.
Pero Ryan Reynolds por Deadpool yo lo descalificaría.
No,
Ryan... Porque es Ryan Reynolds. No puede ser, sí.
Tiene toda la razón.
Sí, marica, este man yo creo que se va a ganar la nominación. Yo creo que esta película va a tener varias nominaciones. Es muy viable que gane la edición de sonido, a menos que haya alguna como Transformers o alguna película así de acción que les gane. Pero, puta.
Y que la madre, ¿dónde está Transformers, güey? O sea, marica, no más.
Pues, Cuadrón Suicida ganó un Oscar, ¿no? Mejor maquillaje, pero ganó.
¿Por qué? Bueno, sigamos.
Marica no tenía tan buen maquillaje.
No lo tenía, en fin. Pero sí puede tener... Sí puede tener. Y sí es cierto, estas películas habitualmente son eso. Rey se ganó Oscar a mejor actor, creo que estuvo nominado a mejor película. Walk the Line también, pues que Joaquin Phoenix es capaz de matar a la mamá por un Oscar, entonces ese man también creo que estuvo nominado. The Doors estuvo nominada. Amadeus se ganó como miles de Oscars.
Miles.
Sí, como 12.000 o 13.000, algo así.
Los compró en eBay.
En subastas.
En subastas.
Sí, estas películas sin duda están diseñadas para...
Que Meryl Streep se cansó y ya empezó a venderlos, güey.
Tiene con 20
no, no más, no más de estas mierdas.
Pero, güey, ¿cómo
cago con estos calvos?
Tiene la misma cantidad de Oscars. Ah, no. La segunda en el orden es la de Titanic. Que Kate Winslet tiene como 3 Oscars también. Y es como, esta mujer tiene 3 Oscars.
Marica, pero es que es está re rica. Digo, es una muy actoraza. Buena actriz,
sí, es una actoraza.
Actoraza.
Y yo me podría pensar, ¿cuál va a ser la próxima banda de la que van a hacer película? Porque hay una cosa que me parece muy cool. Esta película Mana. Es necesaria.
Y se llama, obviamente, Rayando el Sol. Oh, desesperación. Es más fácil llegar al sol que a tu corazón.
Marica, es una gorrea. Y lo peor es que yo fui a 2 conciertos de Maná en mi vida. Oh, en uno de ellos yo pagué por ir a Maná. Uy, qué gonorrea. No, pero weón, esta es una película necesaria. No, o sea, se necesitaba en este momento que... Ese va a ser el comentario de papá. Es que la música de hoy en día es tan fácil de hacer. Y es que, de verdad, es una música fácil. Es una música muy básica que muestran que Queen tenía un trabajo creativo súper hijueputa, súper experimental. Es muy bacano. Y que haya este boost, este gran pico de popularidad de Queen, es muy chévere. O sea, vale la pena. Que las generaciones nuevas que no saben quién diablos es Paul McCartney y que tocó en vivo con Rihanna y con Jay-Z, ¿fue? O con sí. Kanye West. Y la gente en Twitter decía como, ay, chévere que Kanye apoya a este señor. Como, ¡hijo de putas, cállense! Eso vale la pena que haya como esa popularidad del putas que Queen se ponga de moda. Que de pronto ese rock clásico...
Rockcito.
El rockcito se ponga de moda. Clásico. Porque es que es muy chévere. Una película de Poison. Ay, sí, eso es como es de bonito.
Uy, qué gonorrea, ¿no?
De Bon Jovi. Ay, Cama de Rosas. En español.
Cama de Rosas es de Bryan Adams.
Uy, peor. Entonces,
¿no? No. Pues no, sí, ¿no?
No son la misma persona Bon Jovi y Bryan Adams. No, Bon Jovi es Como Yo Nadie Te ha Amado.
Cama de Rosas.
Sí, Bed of Roses es de Bon Jovi. Lo mismo que Como Yo Nadie Te ha Amado. También en español.
Voy a llorar. Hicieron llorar al niño Dios.
No, pero bueno, se creyó Niño Dios.
¿Qué banda?
Yo y el Niño Dios lloramos.
Ah, okay. ¿Qué banda podría tener una película de estas?
¿Beatles? Ya tiene varias.
Pero
es que los Beatles...
Pero nueva. O sea...
Nah.
Man, ¿van a hacer otra Robocop? Why the fuck not? Hicieron Vengador del Futuro otra vez. Como que ya era una película perfecta. Una nueva película de los Beatles.
Gladiador 2, ¿no?
Gladiador 2. ¿Cómo, por qué? ¿Una nueva película de los Beatles? Cool.
Yo no estoy de acuerdo. Los Beatles ya contaron todo lo que tienen que contar.
Pero lo han contado de nuevo.
En o sea, 4K.
Usted dice una banda grande, pero... Bueno, entonces Pink Floyd.
Sí, Pink Floyd podría ser. Yo estaba pensando en Led Zeppelin.
También.
Que también tiene una historia súper cruel por el baterista que se murió en su propio vómito. Es una historia que vale la pena ver en cine, en 4K.
Pero no nos van a mostrar el vómito porque al parecer, según Diego, eso no se puede porque habría que ver las células del vómito, cómo entran y le tapan.
Marica, sería un excelente capítulo de Cells at Work. Lo siento, pero lo sería. Este capítulo está patrocinado por Cells at Work. No, en serio, véanse el anime, es muy bueno.
Marica, esa serie yo la conozco a punta de memes.
Marica, pero es muy buena, en serio es muy buena, es muy, muy tesa.
Pues, ese fue todo la película de Freddie Mercury y Queen, Bohemian Rhapsody. no podemos irnos sin la mundialmente famosa calificación de estúpido nerd. Don Diego, del 1 al 10, ¿cuántos estúpidos tiene Bohemian Rhapsody?
8. De una, o sea, yo canté toda esa puta película. Bueno, y la única razón por la cual canté es porque al lado mío había alguien que también estaba cantando, si no, no hubiera sido capaz de hacerlo.
Pero... Qué rico haber ido con Diego y escucharlo cantar con su melodiosa voz toda la película.
¡Rayando el sol! Ah, canté Maná. Eso no se los dije.
¿Canté?
No, las canciones. Yo no les dije que estaba cantando Queen. No, 8. Yo me gocé muchísimo, muchísimo, muchísimo esa película. Y me emocionaba mucho cada vez que salía una canción. Además que... Como que no hice tarea previa, no hice como el vamos a recordar música de Queen antes de ir a la película. Entonces estaba ahí como, hijo de puta, cierto que esa canción existe. Entonces cuando empezaron a cantar Radio Gaga, que fue el putas. Y que además tuvo una revelación muy tesa, güey.
¿Que Lady Gaga se llama así por eso?
No.
¿Pero eso pasa?
Pues no sé, ¿sí?
Sí.
Kudos para Lady Gaga. Pero no, es... En la canción ahí habla acerca del radio y que el radio está como dejando de tener su gran momento. Pero hay una parte en la que dice como que va a volver a tener su gran momento, como que va a volver a salir. Marica, el podcast es eso. El podcast, o sea, Freddie Mercury. No el nuestro. El concepto de podcast. Freddie Mercury, con lo que Freddie Mercury está diciendo, esto mierda va a volver. Y está volviendo, efectivamente está volviendo. Fue un momento muy raro porque entonces como que estaba en la canción y de repente en ese momento cuando él cantó esa parte, yo... Ah, eso está pasando. Y me pareció muy cool.
Tengo un podcast. Y como las gafas nerds. Tengo un podcast.
Pero me pareció muy teso. Pero sí, entonces, por ejemplo, cada vez que volvía a sonar una canción, y yo decía, puta, cierto que esa canción también existe. Eso me pareció un momento muy bonito. Entonces, sí, la película me gustó muchísimo.
Ok. 8. Boris.
Uy, yo le pongo 8.5. Me gustó mucho. No es la película perfecta, pero es increíble. Me gustó muchísimo. Una gran ventaja es que, ¿se acuerdan que yo con Venom le dije que lo vi en el peor cinema posible?
Sí.
Esta la vi en el mejor cinema posible con un sistema de sonido ultra mega, super wow, caro el hijueputa cinema. Pero, mierda, valía la pena el manejo de sonido de las canciones. Toda la película tenía como un volumen determinado y cuando llegaba al concierto de la Beth sonaba más duro. Entonces uno se sentía de verdad en la película, en el concierto. Mierda, increíble. Y debo admitir que me conseguí de formas non sanctas la película en español. ¡Ay, qué mierda! Puta, el trabajo de doblaje se caga por completo la película. No la vean nunca en español. Porque las canciones las dejan en inglés.
Menos mal. Uy, no, hubieran traducido, las hubieran doblado.
Todo lo que escuchamos es Radio Gaga.
Entonces, Radio Gugu.
Entonces, las voces son diferentes. Entonces... Obvio. Son muy diferentes y no tienen nada de coherencia. Es una mierda. Pero no, nada, la película fue una putería. Es muy tesa. Me gustó muchísimo. 8.5. Hay detallitos que podrían mejorarse, pero sí, 8.5. Juan Dapo, que hagamos una polla, Diego. ¿Cuánto le va a poner Juan Dapo?
Juan Dapo le va a poner... Yo creo que va a poner 5.
Él dijo que se la gozó, pero que no aportaba, no sé qué, como él no tiene corazón, él le va a poner 6.
Juan Dapo.
Están muy equivocados los dos.
¿3?
¿2?
No, cálmate.
No, ¿el primer cero en la historia, estúpido?
No. ¿Cuánto? No, 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 no es por debajo de Venom, nunca.
Venom no es tan mala.
¿Con cuánto dijimos que se pasaba? ¿Con 7?
Con 7, sí.
Ok.
6-9.
No, la película pasa. No creo que sea un 8. Creo que 8 es mucho. Tampoco es un 7. Puede ser un 7-5 para mí. Es una película que es muy entretenida.
Lo que quería era armar polémica, güey.
No, pero es que sale. Es una película muy entretenida. Es una película que no aburre. Es una película que se deja ver. Es una película chévere. Pero es una película que estas fallas de que yo sí sentí muy grandes, como de que la historia no explotara ninguna de las cosas que pone, sí me dejaba con, podría haber sido muchísimo mejor. Más allá de las canciones y más allá de todo, y de los momentos bonitos como de amistad que me parecieron como, ¡what! ¡Qué putería verlos hacer música! Pues me cagaron un poquito eso. Entonces, 7.5 me pareció que es un buen puntaje para esta película.
Está bien, ¿no? Pensé que iba a darle más duro. Sí.
No, la película, yo salí como...
Chimita. Pero coincidimos que la crítica le dé 5, le dé 4, si es un despropósito.
Marica, no puede ser. O sea, yo vi en Rotten y es como, marica, esta película no es mala. O sea, 40% tiene en Rotten como, marica, duca.
Sí, como 40, para que Venom tenga 49.
¿Cuánto tiene Venom? O sea, tiene más que Venom. Tiene más Venom.
Está por el mismo margen.
No es igual que Venom. Diego, ¿cuánto tiene Venom?
Bohemian Rhapsody está en 60 ahorita.
¿En Rotten?
Sí.
¿De crítica?
De crítica. 95 de audiencia.
Pero entiendo por qué la gente le podría dar 95.
Moja cuco musical ahí. Venom está en 29.
Ah, no. Bueno. Listo.
No, Bohemian Rhapsody en IMDb, en Metascore, tiene 49, que es el que le da la crítica. Los usuarios, 8.4.
Pero si 49 no. Es una película que es entretenida, pasa. No pasa raspando, pasa bien. Y ya, es una película buena, entretenida, vayan, la ven. Si son fans de Queen, pues podrán disfrutarse el Live Aid. Y con eso terminamos el capítulo de hoy de Estúpido Nerd. 8, 8, 5 y 7, 5 da 8, ¿verdad, Boris? Más o menos. Y
ese es porque hay puntajes que valen más que otros, ¿o qué?
Señor director, sabe que él vale más.
¿No es el promedio?
Ya, porque tiene el pelo azul.
Y con eso terminamos el capítulo de hoy de Estúpido Nerd.
Y camiseta de Pikachu.
Que combina con mi pelo azul. Y recuerden que tenemos las redes sociales, Facebook e Instagram como @estupidonerd, Twitter como @estupido_nerd, que estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, YouTube, Spreaker, SoundCloud y demás aplicaciones de podcast. Así que muchas gracias, Diego.
De nada.
Muchas gracias, Boris.
Un gusto.
Y adiós, estúpidos nerds.